Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. También pueden escuchar todos nuestros programas en 8 idiomas a través de la página web de RAE, que es rae.com.ar. Allí están todos nuestros envíos en formato de podcast. Ya con programas prácticamente todos los días, en todos los idiomas que estamos realizando nuevamente, gracias a nuestro regreso al estudio, luego de muchos meses de trabajo remoto por la pandemia. Desde la semana pasada ya estamos todos trabajando desde aquí, o prácticamente todos, trabajando desde aquí, desde Maipú 555, con nuestro estudio, nuestra redacción, nuestros compañeros operadores, los productores, así que estamos muy contentos de poder estar haciendo programas todos los días que por el momento solo están disponibles a través de la página como podcast. Pero dentro de muy poco también vamos a retomar transmisiones diarias a través de WRMI como siempre hicimos, ¿no? Tener programas diarios a través de onda corta como hicimos hasta el comienzo de la pandemia. Pero bueno, estamos en una etapa de transición desde el trabajo remoto hacia una nueva normalidad en la que vamos a sacar al aire programas todos los días en los 8 idiomas. Guillermo Vega está operando el programa, les habla Fernando Farías. Juntos les vamos a presentar este programa en castellano de RAE correspondiente al jueves 2 de diciembre de 2021, en el que compartiremos, como siempre, las noticias más importantes de las últimas 24 horas en la Argentina y en la región, además de un segmento dedicado al turismo, más particularmente a las cataratas del Iguazú, uno de los tres destinos turísticos más importantes de la Argentina, elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y vamos a explorar, mediante una producción de RAE, este fantástico, increíble lugar ubicado en el límite entre la Argentina, Paraguay y Brasil. Además, un especial de tango sobre Astor Piazzolla. Ahora, dentro de poco, se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento y vamos a estar escuchando algo de música y hablando un poquito sobre esta figura tan importante que es apodada el último innovador del tango, con sus creaciones sobre todo entre la década del 50 y del 60. Don Astor llevó el tango a un nuevo nivel en el que se incorporaron elementos de otros estilos musicales, a saber el jazz, la música clásica, y el tango adquirió otro vuelo por el que Astor es siempre recordado, admirado y criticado por los defensores de lo que se llama la vieja escuela de tango. Aún hoy permanece increíblemente este debate sobre si la música que hacía Piazzolla era tango o no era tango. Pero bueno, vamos a adentrarnos más en esta cuestión cuando escuchemos esta producción de RAE sobre Astor Piazzolla que vamos a poner al aire durante el programa de hoy. Si quieren contactarse con nosotros, envíen correos electrónicos a qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar informes de recepción los diexistas, que serán respondidos, si los informes son correctos, con una tarjeta digital QSL. Así que anoten esta dirección de mail, qslrae@gmail.com. Comenzamos con las noticias y estos son los títulos. COVID. Las provincias de Tucumán y Salta son las primeras en implementar el pase sanitario en la Argentina. El expresidente argentino Mauricio Macri fue procesado por espionaje ilegal durante su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita Ecuador por la situación de sus cárceles. Brasil, un juez ultrarreligioso asume en la Corte Suprema a instancias del presidente Jair Bolsonaro. La argentina asesinada en Miami fue atacada por un compañero de trabajo de la misma nacionalidad. Deportes, Maxi Rodríguez, veterano mediocampista de Newell's y ex de la selección argentina, se retira a los 40 años. Y estas son las noticias. La provincia de Tucumán es la primera de la Argentina en implementar el pase sanitario para acceder a ciertos lugares y realizar diferentes actividades. La constancia acredita la vacunación completa contra el coronavirus y será exigida para ingresar a eventos culturales y religiosos, además de restaurantes, bares, gimnasios y fiestas. Según las autoridades tucumanas, la medida, que entró en vigencia ayer, busca evitar nuevos confinamientos si es que se disparan los contagios de COVID. La ministra de Salud Provincial, Susana Chala, explicó a la prensa que el sector privado acompaña esta decisión.
Estuvimos reunidos con todas las cámaras y todos se pusieron al frente de todo esto y se involucraron porque los que tienen que controlar son ellos. Nosotros fiscalizamos y podemos ir a cualquier lugar a ver qué está pasando, pero en realidad lo que queremos decir en este pase sanitario es que ellos nos ayuden, que toda la ciudadanía se ponga de nuestro lado, que nos ayuden porque también los perjudicados van a ser ellos si tenemos que volver a un confinamiento.
El gobierno nacional habilitó los pases esta semana y queda a cargo de cada provincia la decisión y la manera de llevar a cabo esta iniciativa. Salta también anunció que se implementará este mismo sistema en los próximos días. El expresidente argentino Mauricio Macri fue procesado por espionaje ilegal durante su gobierno. Está acusado de utilizar la Agencia Federal de Inteligencia para vigilar a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Ese buque de la Marina Argentina se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Según el juez Martín Bava, el exmandatario recibió información sobre los familiares para evaluar y minimizar el impacto político de este caso que conmocionó a la Argentina. El magistrado le prohibió a Macri salir del país y dictaminó su libertad bajo fianza. El expresidente, que gobernó entre 2015 y 2019, volvió a rechazar estas acusaciones y expresó que es víctima de una persecución política. Por su parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos, ratificó que las familias fueron espiadas cuando reclamaban información sobre el San Juan y su tripulación.
Nos etiquetaron como un enemigo y como enemigos nos han maltratado, me han atacado ferozmente en redes sociales y nos infiltraron gente, nos escucharon, nos espiaron, nos siguieron, nos fotografiaron con teleobjetivos, con drones y esa información, toda esa información le llegó al entonces presidente Macri.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se encuentra en Ecuador por la situación de las cárceles, en donde murieron más de 300 presos solo este año. La delegación ya fue recibida por el presidente Guillermo Lasso y visitará cárceles en la capital Quito, Guayaquil y Latacunga. Se reunirá con funcionarios, organismos de derechos humanos y sobrevivientes de violencia carcelaria, además de familiares de las víctimas. El sistema penitenciario ecuatoriano está en crisis por las precarias condiciones de reclusión, sobre todo el hacinamiento. Pero la emergencia es por el recrudecimiento de los choques entre grupos narcos que operan desde las cárceles y que logran ingresar a ellas todo tipo de armamento. La Corte Suprema de Brasil incorporará a un juez ultrarreligioso propuesto por el presidente Jair Bolsonaro. El Senado aprobó ayer con 47 votos a favor y 32 en contra la designación de André Mendonça, a quien el propio mandatario calificó de terriblemente evangélico. Tras ser confirmado por la Cámara Alta, el nuevo integrante del máximo tribunal aseguró que su nombramiento es un paso para el hombre y un salto para los evangélicos. Sin embargo, Mendoza, de 48 años, aclaró: en la vida la Biblia y en el Supremo la Constitución. Además, expresó su compromiso con la defensa del Estado laico en Brasil. La base política del ultraconservador Bolsonaro incluye a las poderosas iglesias evangélicas. Por eso, la designación de Mendoza fue interpretada por varios analistas en clave electoral de cara a 2022, cuando el mandatario buscará su reelección. Su casi seguro rival en esos comicios será el izquierdista expresidente Lula da Silva. La argentina asesinada en Miami habría sido agredida por un joven con el que trabajaba en un restaurante que también era argentino. Delfina Pan, diseñadora gráfica de 28 años, fue apuñalada el lunes en el ingreso del edificio en el que vivía. Según declaró una amiga de la víctima a un medio de Buenos Aires, el agresor estaba obsesionado con ella y la atacó tras seguirla después del trabajo. El sospechoso, aún no identificado, se intentó suicidar tras apuñalar a la mujer y por eso permanece internado y custodiado por la policía. Y ahora, deportes. El próximo lunes 6 de diciembre será el último partido como futbolista profesional de Maxi Rodríguez. Su equipo Newell's, en la ciudad de Rosario, recibirá a Banfield en su despedida a los 40 años. Durante su carrera de 2 décadas, también jugó para Español de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol de Uruguay. Con la selección nacional, los argentinos aún recuerdan su golazo ante México por los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Además, Rodríguez convirtió el último penal, el de la victoria, en la serie que definió la semifinal ante Holanda en Brasil 2014. La Fiera, como lo llaman, se retira con Newell's, el mismo club con el que debutó en 1999 y del que hoy es capitán y referente. Antes de su despedida, Maxi expresó: di todo y me vacié por completo. Me voy tranquilo, con la frente en alto y muy agradecido al fútbol. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.
Su alegría, él anda sintiendo, él anda gimiendo su amor. A plena luz del día, se gana la vida y cuenta los días. Que está solo, él anda diciendo, él anda diciendo que vos era su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció y quizás esté a tu lado. Oh,
Escuchábamos a la banda Sweater con la canción Él anda diciendo.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Astor Piazzolla o la revolución del tango. Hijo de un inmigrante italiano, admirador de Gardel, el gran compositor Astor Piazzolla nació en la ciudad argentina de Mar del Plata en el año 1921, pero de pequeño marchó con sus padres a vivir a Nueva York. Y fue en Nueva York donde comenzó a tomar clases con el pianista ruso Bela Wilda, discípulo de Rachmaninoff, con quien aprendió a transcribir y ejecutar a Bach y a Schumann, que el maestro transcribía para bandoneón. Es que en 1929 su padre, Vicente, le regala para su cumpleaños un bandoneón de segunda mano. Astor Piazzolla tenía 9 años y aunque la música que escuchaba no era tango, sino jazz, que estaba de moda en Nueva York, su figura quedaría asociada para siempre al bandoneón y al tango. En el año 1934 llega Carlos Gardel a Nueva York contratado para filmar la película El día que me quieras. Gardel ya era muy famoso y el padre de Astor Piazzolla, admirador de Gardel, promueve el encuentro de su hijo con el ídolo argentino. Astor Piazzolla tenía 13 años, pero surgió entre ambos una gran simpatía que derivó incluso en la fugaz participación de Piazzolla como actor en la película, donde interpretaba a un canillita. Terminado el rodaje en Nueva York, Gardel y compañía siguen hacia Hollywood, desde donde mandan llamar al joven Astor. Sin embargo, dada su corta edad, no obtuvo el permiso necesario, y es posible pensar, eso le salvó la vida. Piazzolla recuerda su contacto con el famoso cantor a través de una carta que le dirige al propio Gardel.
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del Día que me quieras. Fue en honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto, para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del film. ¡Qué noche, Charlie! Allí fue mi bautismo con el tango, primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tu guitarrista a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste 2 telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón estaría tocando la arpa. No voy a trabajar. O sea, como hoy se dice, tengo un recital. Voy a pensar en el pibe Piazzolla cuando vos le dijiste, ahora poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Era la primavera del 35. Había nacido el dúo Gardel Piazzolla. Soy un tipo de suerte. Algún día nos encontraremos en el último piso. Espérame, pero no te mueras nunca. Tu amigo Astor Piazzolla.
En 1936, la familia Piazzolla retorna a la Argentina, a la ciudad de Mar del Plata, donde Astor había nacido, y comienza a actuar casi inmediatamente en conjuntos de su ciudad, dedicados al tango. En 1938, ya radicado en Buenos Aires, toca en diversos conjuntos hasta que en 1939 concreta su sueño, ingresar como bandoneonista en una de las grandes orquestas de esos años, la de Aníbal Troilo, que fue uno de los mejores intérpretes de bandoneón. Piazzolla tenía apenas 18 años. Poco después, Astor ya está componiendo y proponiendo arreglos considerados modernos para la orquesta de Troilo, a quien considerará uno de sus maestros. Años más tarde, los dos grandes bandoneonistas graban a dúo El Motivo. En 1944, Piazzolla deja a Troilo y se pasa como director a la orquesta que acompañaría al cantor Francisco Florentino, de gran popularidad. Fue la oportunidad para mostrar todo su talento. Dos años más tarde, Piazzolla forma su propia orquesta, todavía ajustada a los cánones tradicionales, y comienza a dudar en pasarse al piano, instrumento que había empezado a estudiar muy seriamente con uno de los más grandes pianistas y compositores argentinos, Alberto Ginastera. Durante los 10 años siguientes, Piazzolla abandona el bandoneón y adopta el piano. Se dedica a componer no solo tangos, también sonatas y piezas sinfónicas. Y es con una de esas obras que gana, en el año 1953, una beca otorgada por el gobierno francés para estudiar en París con la musicóloga Nadia Boulanger, quien le hizo continuar con aquello que le era más propio, el tango y el bandoneón. Así recuerda esa etapa el propio Piazzolla.
Yo tuve una beca del gobierno francés a raíz de una obra sinfónica que había escrito en 1953. Me fui a estudiar a París después de haber estudiado 6 años con Alberto Ginastera, fui a estudiar un año con la Nadia Boulanger a París, en clases privado con ella. Y me fui con un montón de partituras, de conciertos, de sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo y obras de cámara, con todo mi gran orgullo, que yo creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se la entregué a Nadia Boulanger, y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y le dice: esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzolla? Ella, más o menos, pienso que se daba cuenta que yo hacía otra música, que yo hacía, venía de una extracción de música popular. Con mucha timidez, yo le dije: señora, yo toco tangos y toco el bandoneón. Hacía 5 años que yo había dejado de tocar el bandoneón y de tocar tango, porque tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí, porque me dio todo. O sea, yo ataqué por las palabras de Nadia Boulanger, que me dijo: el tango es una música hermosa y el bandoneón es un instrumento realmente maravilloso. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo: esto sí que es Astor Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien.
En 1955, y con las cuerdas de la Orquesta de la Ópera de París, Astor Piazzolla graba 14 temas propios que son el anticipo de su formidable producción posterior. De regreso en la Argentina en 1960, da rienda suelta a su talento y comienza a cautivar un público que había demostrado su cansancio con el tango tradicional y reclamaba innovaciones. Y forma uno de los conjuntos fundamentales de su trayectoria, el Quinteto Nuevo Tango, que causó furor en ciertas franjas de público, entre ellas el universitario. Es con esta formación que presenta, entre otros tangos, el que sigue. A lo largo de su carrera, Piazzolla grabó con renombrados conjuntos de música académica y dirigió importantes orquestas sinfónicas que ejecutaban sus obras, que siempre tuvieron el toque inconfundible del tango. Grabó también con músicos de jazz de la talla de Gerry Mulligan y Gary Barton, y en Francia con George Moustaki, entre otros músicos europeos. Hacia finales de la década de 1960, comienza a producir con el poeta Horacio Ferrer, inaugurando una nueva etapa como compositor, el tango canción. De esa asociación salen la operita María de Buenos Aires y una sucesión de tangos, entre ellos Balada para un loco y Chiquilín de Bachín, que de pronto le proporcionan a Piazzolla éxitos masivos a los que no estaba habituado.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos. Loco, 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 loco,
durante las décadas de 1970 y 1980, Piazzolla ya goza de reconocimiento mundial. Y si bien visita regularmente a la Argentina, reside alternadamente en Francia, Italia y Estados Unidos, donde es aclamado en los recintos más prestigiosos y es acompañado por las orquestas más famosas. Y es en París, en agosto de 1990, que sufre una trombosis cerebral. La familia decide trasladarlo a Buenos Aires y aquí muere 2 años después. Tenía 71 años. En sus últimos 10 años mantuvo una intensa actividad. escribió más de 300 tangos y alrededor de 40 bandas musicales de películas. RAE, Argentina al Mundo, presentó Astor Piazzolla o La Revolución del Tango.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo presenta. Cataratas del Iguazú.
Ubicadas a 1.234 kilómetros de Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú están formadas por 275 saltos naturales. El 80% se encuentra del lado argentino, sobre el río Iguazú. En el límite entre la provincia de Misiones, al noreste del país, y el estado brasileño de Paraná. Las cataratas están consideradas como una de las siete maravillas naturales del mundo desde el 2011. Se encuentran dentro del Parque Nacional Iguazú y, según las estadísticas, más de 4.000 personas llegadas de todo el mundo las recorren todos los días del año, con picos de visitantes de hasta 10.000 personas por cada fin de semana. Ezequiel Bermejo es el actual director de marketing del parque y a él le preguntamos por qué hay que visitar este paraíso argentino al que se llega en un promedio de hora y media en avión o de 15 horas en ómnibus o automóvil desde Buenos Aires.
El visitante que viene de Argentina tiene que viajar a este lugar como a otros puntos del país, pero especialmente a este, porque va a encontrar en este lo que no va a encontrar en ninguna otra parte del mundo, que es un sistema de 275 saltos, con uno de ellos, son todos muy especiales, pero uno de ellos que es único, que es la Garganta del Diablo, que para que quienes nos escuchan se lo puedan representar, es una especie de mar que a uno se le viene encima y que metros antes de que te alcance se desploma y cae al vacío. No hay un salto igual en ninguna parte del mundo. Y este sistema de saltos además se complementa y se perfecciona porque está rodeado de la selva paranaense, que es una selva subtropical. En este lugar, en el Parque Nacional Iguazú, preservamos el 6% remanente de lo que alguna vez fue toda la selva paranaense. Uno de los lugares claves es este que te dije, y después hay un mirador sobre el Salto San Martín, que es un lugar que uno no se puede perder. El Salto San Martín es el segundo salto en importancia de este parque. Todo el circuito inferior, que se ve toda la herradura de los saltos, es realmente muy, muy impresionante. Y hay un sendero agreste de 3 kilómetros, el sendero Macuco, que para aquellos que les guste caminar y tener contacto con la naturaleza, tiene un premio al final que termina en un pozón de agua natural al pie del Salto Arrechea, que es un lugar paradisíaco.
A los lugares imponentes y únicos de Iguazú hay que sumarle la gastronomía y los sabores regionales como la mandioca, la sopa paraguaya y el típico pescado llamado surubí. Delicias imperdibles que ya elaboraban los Bia Guaraní, un antiguo pueblo selvático de raíces amazónicas, cuya cultura fue tan rica como la biodiversidad de la selva paranaense que protegieron y donde vivieron desde siempre.
Nosotros los argentinos, en general, trabajamos mucho en la guarnición con la papa frita. Acá en Misiones se reemplaza la papa por la mandioca, que es también un tubérculo de acá, de la tierra colorada, que es muy sabrosa, que se la utiliza con la misma aplicación que en el resto de la Argentina se le da a la papa, acá se le da a la mandioca. Después la sopa paraguaya y el chipaguazú, que son preparados con harina de maíz o con harina de mandioca, también son guarniciones muy importantes. Y después la especialidad en materia de carnes es el pescado. Comer un buen surubí a la parrilla o un pacú, que es un pescado sabrosísimo, un poquito más graso que el surubí, o un dorado. Esas son delicias que las van a poder disfrutar únicamente en la Mesopotamia, en toda la Mesopotamia, ¿no? Pero en Misiones tiene el agregado particular de que pueden disfrutar eso rodeado de saltos y de selva.
La noche en Iguazú se caracteriza por su clima cálido y el contexto selvático subtropical mezclado con la urbanización. Además, entre los lugares que brindan servicios como bares, restaurantes y clásicas discotecas, se suma el atractivo de un bar hecho íntegramente de hielo en el centro de la ciudad.
Tenemos un polo que formamos entre dos ciudades, Puerto Iguazú y Foz do Iguazú, que es la ciudad hermana del lado brasileño. Entonces, entre las dos han formado un polo gastronómico importantísimo, donde hay una variedad de restaurantes, muchos de ellos de comida étnica, otros de comida típica de Brasil o de Argentina y de Misiones en particular. Y ahora tenemos un agregado más en Puerto Iguazú, que es un bar de hielo, que está fantástico a la entrada de la ciudad. Durante media hora, que es lo que uno puede aguantar ahí adentro, uno paga la entrada y tiene canilla libre de bebidas en un lugar maravilloso. Han hecho ahí algo espectacular, a unos cuantos grados bajo cero. Está muy lindo para tomar bebidas espirituosas.
Iguazú solo tiene 7 días de frío intenso en todo el año durante la estación de invierno en el hemisferio sur. El resto de las jornadas es caluroso, como la mayor parte del norte de la región mesopotámica argentina, que integran además las provincias de Corrientes y Entre Ríos.
Acá prácticamente no hay frío. Si ocurre, ocurre algunos días de junio. Nos pasó ahora a fines de abril, tuvimos 3 días que para nosotros el frío está entre los 10 y los 12, 13 grados. Nunca baja más de eso la temperatura. Y ocurre en total, cuando mucho, 7 días al año. Después promediamos entre los 25, los 28 grados, cuando no hace calor, y cuando hace calor, bueno, ahí hay que prepararse porque hay sensaciones térmicas que superan los 40 grados, el sol es intenso, la humedad es intensa y es ideal para hidratarse, tomar sol, hacer actividades, estar en movimiento, disfrutar de las piletas, de los arroyos, de los ríos que tiene esta provincia, que es maravillosa.
Si de paisajes atractivos hablamos, Ezequiel nos lleva a ver los lugares en los que se pueden apreciar los mejores amaneceres y atardeceres de Iguazú.
Un muy buen amanecer en cualquier parte del Parque Nacional Iguazú. En invierno amanece tarde y cualquiera de los altos empieza a reflejar los rayos del sol que aparecen desde el este y hacen unos colores impresionantes. Un muy buen atardecer en un crucero sobre el río Iguazú, mirando el puente Tancredo Neves, frente en el río Iguazú, que es el río que divide la ciudad de Foz de la ciudad de Puerto Iguazú. El atardecer, ese es el lugar ideal para pasarlo.
La fiesta del inmigrante es la celebración por el encuentro multirracial en Argentina, del que el turista puede participar en la ciudad de Oberá, a 300 kilómetros de las cataratas. Se trata del festejo más importante que tiene la provincia de Misiones y se realiza durante la primera quincena del mes de septiembre.
La fiesta más típica que se da en la provincia de Misiones es la fiesta del inmigrante. En la ciudad de Oberá, a 300 kilómetros de acá, vale la pena estar en esa fecha, en ese lugar. Oberá es un lugar de concentración de muchísima inmigración europea que vino a la Argentina a fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Hay ucranianos, bielorrusos, polacos, alemanes, italianos, españoles, por supuesto. Bueno, esa semana que dura la fiesta del inmigrante es el momento en el que las culturas se relacionan entre sí y le muestran al mundo todo lo que trajeron de allá y cómo lo combinaron con tantos años de vida en este lugar, cómo se fueron mimetizando. Esa es la fiesta, creo yo, más importante que tiene la provincia.
La abundante fauna de la zona tiene un lugar muy importante en la preservación ambiental. Por este motivo se instaló en el límite del Parque Nacional Iguazú la llamada Casa de los Pájaros, un santuario natural para la preservación de los animales de la región.
Son unas tierras lindantes con el Parque Nacional Iguazú, es decir, que cuando uno sale de Iguazú pasa frente a la puerta de Huiraoga e inmediatamente después comienza el Parque Nacional propiamente dicho. ¿Qué es lo que hacen en Huiraoga? Rescatan a toda la fauna en problemas. Animales heridos por la intervención del hombre, con automóviles, por ejemplo. Animales heridos en riña, dentro de la misma especie, o con especies, o con otras especies. Animales que fueron víctimas de la caza furtiva y no los terminaron atrapando, pero los dejaron heridos. Allí adentro se trabaja con ellos. Primero se los cura, se los rehabilita, se los trata, se los medica y después se los va preparando para que la mayor parte de ellos puedan ser reinsertos en su ámbito natural dentro del Parque Nacional Iguazú. Entonces es un paseo que se hace entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Cada media hora hay una salida, es un paseo guiado por el interior del predio donde se van viendo todas las especies que están allí adentro y también se ven los laboratorios, los lugares donde se les prepara el alimento. Bueno, es un recorrido sumamente didáctico y es todo lo contrario a un zoológico. En el zoológico hay una especie exógena que está sometida a una exhibición y que va a morir allí. En este lugar la exhibición es una consecuencia. En realidad se trabaja y se trabaja mucho para la recuperación de fauna.
Otro de los sitios cercanos para visitar son las ruinas de San Ignacio Mini, las más conocidas de la misión de los jesuitas en América, fundada a comienzos del siglo XVII para evangelizar a los nativos guaraníes. Esta obra se evidencia en la película británica La Misión, filmada en parte en las Cataratas del Iguazú, dirigida por Roland Joffé e integrada por Robert De Niro y Jeremy Irons en los papeles principales. A orillas del río Paraná, también enmarcada en el paisaje selvático de San Ignacio, se encuentra la casa donde vivió y trabajó el reconocido escritor uruguayo Horacio Quiroga. Este entorno natural sirvió de inspiración para sus Cuentos de la Selva, entre otras obras. En el interior de la casa se conservan los muebles, fotografías, herramientas, vajilla y algunos papeles manuscritos. Según el director del Parque Nacional Iguazú, Ezequiel Bermejo, en las ruinas de San Ignacio, a solo 3 horas por tierra desde las cataratas, se respira el espíritu de la comunidad organizada y del valor del trabajo como forma de dignificar a la persona.
Están 100 kilómetros antes de la ciudad de Posadas. Es un lugar que vos sabés que ese lugar no existía como tal hasta los años 40, cuando fueron descubiertas las ruinas y se las fue reconstruyendo. Buena parte de la edificación que está allí tuvo que ser reconstruida piedra sobre piedra, como en su momento la habían colocado los guaraníes. Y es un lugar hermosísimo, donde además se respira ese espíritu que traían los jesuitas, de la comunidad organizada, de la distribución de tareas y de la vida en común y del valor del trabajo como forma de dignificar a las personas. Allí la persona trabajaba y de su sustento comía la familia, porque todos habían colaborado en ese trabajo conjunto que los jesuitas les enseñaron a desarrollar.
Producción: Pablo Navarro. Locución: Miriam Túrcula y Pablo Navarro. Edición: Miguel Gauna y Esteban Villarroel. RAE, Argentina al Mundo, presentó Cataratas del Iguazú.
Y así llegamos al final de nuestro programa en castellano de hoy, jueves 2 de diciembre de 2021, con la operación técnica de Guillermo Vega y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Esto es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, que transmite a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de rae.com.ar. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos mañana para otro programa de RAE Argentina al Mundo. Chau. Hasta mañana.